Vamos a seguir analizando el impacto de las medidas, en este caso, para los aumentos de los planes sociales. Está en línea Eduardo Beliboni, dirigente social de Polo Obrero. Eduardo, buen día. Cintia García y equipo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bueno, empezó el gobierno a dar medidas y a dar respuestas. ¿Análisis, balance, evaluación, impacto de esas respuestas?
Mira, casi te diría que es una gota de agua dulce en un océano salado, porque es muy bajo. Mira, el salario mínimo vital y móvil, porque también hay que ver cuáles son los instrumentos que se utilizan. No se utilizó el instrumento del aumento del salario mínimo vital y móvil, que es de quien depende realmente los programas sociales, el programa Potenciar Trabajo, que es el más importante. Y además el salario mínimo vital y móvil repercute en los jubilados con la mínima y en general en el salario, porque nadie puede pagar un salario mucho más bajo que el salario mínimo vital y móvil, aunque no sea un trabajo registrado, porque entonces tenés ahí un salario como el salario mínimo en el que cualquier trabajador puede denunciar a su empleador si paga menos, mucho menos que
sí, esto, es un piso y es un parámetro.
Lógico, pero ese se decidió no aumentar. Nosotros habíamos estado hablando la semana pasada con algunos funcionarios del gobierno, del Ministerio del Área Social, y nos decían que iba a haber un aumento del salario mínimo mínimo vital y móvil, que así se llama. E inclusive yo estuve el día jueves, creo, en IP con Hugo Yasky, y él me aseguró, él no a mí, sino dijo que aseguró que iba a ser convocado el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. A mí me parecía bien. Primero porque era una instancia donde se tenía que discutir el salario, y además porque aumenta el salario efectivamente hacia arriba. Se eligió un mecanismo que a mí no me gusta, que es la suma fija que después desaparecen, tanto para las jubilaciones como para los trabajadores asalariados, como para el programa Potenciar Trabajo. Para el Potenciar Trabajo son 10.000 pesos por mes. Hoy la carne, qué sé yo, no sé, cualquier corte de carne medio está a 3.000-4.000 pesos, son poco más que 2 kilos de carne. Claramente esto, te reitero mi consideración, es mejor una gota de agua que nada, pero no creo que esto tenga un impacto. Y además no me gusta el tema de las sumas fijas, porque, bueno, en un momento desaparecen. Y como son de septiembre y octubre las sumas, es como que todo indica que es una cuestión electoral. Es decir, cuando vos querés reforzar el salario, tenés que ir a los salarios mínimos, tenés que ir a, bueno, también, por supuesto, a ver qué pasa con el trabajo no registrado. Porque acá lo que ocurre con el trabajo no registrado, el trabajo que la mayoría de las personas, una parte importante de la clase trabajadora tiene, un salario que no está registrado bajo convenio, ahí tenés una masa salarial a la que casi no le impacta nada de todo esto.
Bueno, acá una oyente nos dice, soy monotributista clase D, el descuento tributario es de 3.000 por 6 meses, un kilo de helado por mes. Y dice, lo voy a votar a masa, ¿no? Pero dice un poco como vos, ¿no? Que es una gota...
No, yo te hablo inclusive de aquellos que ni siquiera son monotributistas. Te hablo del trabajo directamente no registrado. Y acá hay una presión sobre el trabajador no registrado, que es esta historia de la reforma laboral. Que dicen, bueno, mira, la reforma laboral va a incluir un montón de gente que no está incluida. Falso, por supuesto. Los que lo dicen son los Milei, los Bullrich. Pero hay una tentación. Es decir, yo estoy en la lona, yo estoy muy mal, y bueno, que se reformen los convenios, que se reforme la ley laboral. La ley laboral quiere ser reformada a la baja, nunca fue reformada, por otra parte, tomamos los convenios del 73, que son la mayoría de los convenios 73-75, siempre, cada vez que fue reformada a la baja, pero no por la modernidad que significaría, o que plantean algunos que significaría una reforma laboral, sino para quitar derechos. Eso no hay ninguna duda. Siempre ha sido así. Siempre la idea de la reforma laboral las impulsan las patronales, las cámaras patronales, en función de la multiplicidad de tareas. Eso me tocó a mí verlo directamente cuando trabajaba en el ferrocarril o en otros lugares, un metalúrgico, donde claramente cada reforma era un descenso un poquitito más abajo hacia la modificación de los convenios a la baja. Entonces, el tipo que está hoy, que son muchos, que no tiene convenio, que no es monotributista, sino que trabaja directamente en negro, para decirlo en forma vulgar, aunque está mal, no tiene ningún beneficio de esto. Y es una masa enorme, gran parte de la cual tiene mucha bronca, y bueno, no tengo una estadística, pero creo que puede ir hacia un voto a la derecha de bronca, y además de falta de derechos casi absoluto, porque a esa persona los derechos ni lo rozan.
Beliboni, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi lo saluda. ¿Qué está ocurriendo respecto a los comedores, teniendo en cuenta que vemos que hay algunos faltantes, sobre todo porque con el nivel de inflación el Ministerio de Desarrollo Social no está teniendo respuestas cuando hace las licitaciones de los alimentos.
Mira, hoy dicen que habla a las 6 de la tarde,
sí, a las 18.
Ayer, la ministra Tolosa Paz. Esperemos que cambie. Nosotros habíamos visto algún reconocimiento el día miércoles, cuando nos reunimos con los funcionarios, un reconocimiento de lo que... ¿Perdón?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Un reconocimiento de este problema que venimos denunciando hace mucho tiempo. Hoy lo veo en la tapa de algunas editoriales de algunos diarios, lo vi en algunos funcionarios también. Es algo que venimos, y ustedes lo saben porque me han entrevistado, es un problema enorme el problema de la comida en los comedores populares. Porque un comedor popular sin comida es el final. Bueno, ya está, le decimos al barrio, hacé lo que puedas. Y hacer lo que puedas generalmente no es bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son los anuncios de la ministra, más allá de la tarjeta alimentar, que ya sabemos más o menos. La tarjeta alimentar perdió, y la asignación universal por hijos perdió su capacidad de compra en más de un 25%. Ojo al piojo, porque estamos hablando de un aumento ahora, pero todavía no recupera lo que perdió por el proceso inflacionario, porque no se olviden que el plan Potenciar Trabajo, la tarjeta, la asignación, va casi entero a los alimentos. Y los alimentos fue lo que más aumentó. Entonces, lógicamente, perdió frente a esa inflación en alimentos y todavía no llega a recuperar lo mismo que el salario mínimo vital y móvil, que venía perdiendo el 30%. Hay un estudio muy interesante que dice que perdió del 2015, cayó brutalmente durante el gobierno de Macri, y ahora volvió a caer y tenemos un 36% de caída de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Por eso me señalo y me llama la atención que no se aumente, o rechazo, que no se aumente el salario mínimo. Y además, creo que tenemos que en serio luchar por el salario mínimo por muchas razones. Primero, porque la falta de un salario que le permita a la gente vivir es un campo es un campo peligroso para la política argentina, cuando la gente no tiene para comer. Es un campo muy peligroso, ya lo vivimos. Pero además porque hay que fortalecer el músculo de la clase obrera para enfrentar lo que pudiera ocurrir en octubre. Creo que se entiende lo que quiero decir. Sí. La clase obrera tiene que estar de pie, organizada y movilizada para lo que pudiera ocurrir. No, yo no voy a hacer un pronóstico nada por el estilo porque ya estoy adelantando lo que va a ocurrir en octubre. Pero hay que fortalecer las organizaciones populares, la movilización popular, la CGT y la CTA no pueden estar paralizadas con el cuento de que eso le hace mal a la derecha. Yo tuve un debate con Yasky el otro día en la televisión en ese sentido. Él decía que hacer un paro favorece a la derecha. Ah, bueno, pero acordar con el Fondo Monetario Internacional y tener salario de 80.000 pesos favorece al campo popular, yo creo que no.
Eduardo Beliboni, bueno, estamos en este panorama frente a un contexto abismal, ¿no? También.
Complejo, muy complejo. Por eso decía que el proceso político y electoral de los próximos meses es muy, muy delicado. Muy delicado. Es decir, bordeamos la posibilidad de que un loco fascista como Milei sea gobierno en este país. ¿Cómo hacemos? Bueno, hoy hay que pelear contra el ajuste. Primera cuestión, no puede haber más ajuste. El ajuste que lo pague el que lo produjo. Pero el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores, porque entonces golpeamos la base moral, material, de la moral y material de las personas. Bueno, ¿qué voy a defender esto si total esto es un desastre? Este concepto que se ha escuchado mucho. Ahora, otro problema, si efectivamente gana el delirante este que tiene características fascistizantes, no creo que sea el fascismo, porque para el fascismo tiene que haber otras características, tienen que incluir al ejército, pero bueno, así empiezan a veces, así es el huevo de la serpiente. Por lo tanto, hay que preparar a las organizaciones sindicales, sociales, al pueblo en general, para pelear, no para que esté paralizado. Hoy están paralizados los trabajadores. Hoy no hay una movilización popular. Mira, cuando yo tenía, perdóname que te cuente una breve analogía, yo tenía 10 años, yo vivo en el barrio Luz y Fuerza, a mí me barrio de hace 50 años. Yo me iba de acá, de la mano con mi viejo, a la cancha Independiente. ¿Sabes a qué? Yo soy de Racing, así que no iba a haber un partido. Iba a haber una asamblea general del sindicato de Luz y Fuerza, donde había 5.000 personas discutiendo qué hacer. ¿Lo ves eso ahora? Está totalmente paralizada la clase obrera por una CGT que está escondida bajo la cama.
Es verdad, no tengo nada que decirte porque es verdad. Eduardo Beliboni, gracias por este rato con la M750.
Te agradezco a vos.
El dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Beliboni.